Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que si nos ponemos a hacer memoria cuesta recordar, ¿eh? A pesar del largo historial de capítulos intensos y de desencuentros también que tenemos en la política española, pues cuesta recordar pues eso, un episodio de tal calado como el que estamos viviendo desde anoche dentro del Partido Popular. Porque sí, ha habido en otras ocasiones fuego cruzado dentro de los partidos, incluso espionaje para sacar informaciones que pudieran perjudicar a los contrarios. Esto no es nuevo, pero lo novedoso es escuchar directamente a una presidenta autonómica como Isabel Díaz Ayuso, dando nombres y apellidos, apuntando directamente a la cúpula de su partido, a la que acusa de haber montado informaciones en su contra.
Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. La operación es de 2021, de abril, pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del Congreso. Para mi sorpresa, me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde la Moncloa.
Pues Ayuso está hablando de los contratos supuestamente fraudulentos con los que su hermano habría obtenido, según apuntan algunas fuentes en Génova, hasta 280.000 euros por un contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid. Contratos en los que no hubo, sostiene Ayuso, ninguna irregularidad. Bueno, aún está por aclarar qué pasó con esos contratos y está también entre interrogantes si la cúpula del Partido Popular mandó espiar a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues a esta hora está a punto de escribirse un nuevo capítulo en todo este culebrón porque en la sede del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, va a comparecer el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Va a ser la primera reacción de la Dirección Nacional a las palabras pronunciadas esta mañana por Isabel Díaz Ayuso, también la primera valoración desde la cúpula del partido a raíz de que afloraran todas esas informaciones sobre un supuesto espionaje con detectives a la presidenta madrileña urdido por la Dirección Nacional del PP. A las 3 de la tarde estaba prevista la comparecencia del secretario general desde la sede de Génova 13. Las palabras de Ayuso apuntaban directamente al propio presidente del PP, a Pablo Casado, y le pedía depurar responsabilidades, señalando también de forma velada a García Egea, que aún no ha salido, Pilar, a esta hora a comparecer en la sala de prensa del cuartel general del Partido Popular.
Bueno, te dejamos pendiente de esa comparecencia. Si se produce enseguida, allí vamos contigo. Gracias, Juanan.
Aquí estaremos.
Y el 50% de los diabéticos no sabe que padece esta enfermedad, un porcentaje que se eleva hasta el 60% en las personas con obesidad. Lo ha explicado hoy en Herrera, en COPE, desde la sede de la farmacéutica Novo Nordisk, Juan Carlos Ovalla, coordinador de enfermedades cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina Familiar. Además de los nuevos tratamientos farmacológicos, son fundamentales otros cambios de hábitos para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes.
Una dieta mediterránea, una dieta adecuada al peso que tiene el paciente. En el caso de tener sobrepeso, obesidad, una dieta hipocalórica. Igual de fundamental, el ejercicio físico regular. No vale con hacer un ejercicio intenso una vez a la semana, sino al menos 150 minutos a la semana. De ejercicio moderado, eso quiere decir salir
a caminar,
pero no mirando escaparates.
Seguimos en Mediodía COPE ahora con los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lío también en el PP de Madrid, bueno, en el PP en general, como estamos contando, pero lío también en el Atlético de Madrid, que ha perdido contra el colista.
Sí, sorpresa en el Metropolitano, porque el Atlético de Madrid, el actual campeón de Liga, perdió contra el colista. El Levante solo había ganado un partido y ayer ganó el segundo. El Atlético de Madrid no fue capaz de tirar a puerta. Por ahí vamos a empezar, pero contando también en la Europa League, que hoy juegan el Barça, el Sevilla, el Betis y la Real. Este es el gol del colista del Levante en el Metropolitano.
Viene de fruto, ojo. De fruto, Melero, Melero, Melero. Gol, 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 gol del Levante.
Melero, Melero,
gol,
Melero.
Gol del Levante, el colista. salta el Metropolitano. Pitos en Madrid, se adelanta.
Javi Gómez, el Atlético de Madrid sale muy tocado del partido de ayer.
Sí, Corrochano, si no es tocar fondo, es lo más parecido en la gloriosa década de Diego Pablo Simeone en un Atlético de Madrid que ayer no fue capaz de tirar ni un tiro entre los tres palos del Levante, que no generó siquiera peligro y que al descanso fue despedido con pitos por su afición. Lo que está claro es que si alguien cree en el equipo es Diego Pablo Simeone y el Cholo ve así el panorama futuro.
En estos momentos a la gente no se le puede decir absolutamente nada, al contrario. No hay que ser autocrítico, hay que ver la realidad es esta que es. Seguramente muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions. Yo digo que no, que es posible todavía, claro, hay que trabajar e intentar mostrarlo con hechos, porque ya la palabra aburre.
Uno de los episodios más destacados del partido fue el rifirrafe entre Jiménez y la grada.
Se ha girado Jiménez a la grada.
Sí. Sí,
se ha girado Jiménez a la grada, Ruiz.
Ha sido llamativo porque después de no darle ese pase a Lodi, que se desmarcaba muy claramente, se le empezó a increpar una parte de la preferencia y se volvió Jiménez para increparle él a ello.
Sigo pensando.
Picos a Jiménez por
Carlos,
lo que
hay relato de este episodio entre la grada y el central del Atlético de Madrid.
Nos ponemos corro en situación, faltan 10 minutos para el final del partido. El Atleti busca el empate y Jiménez decide dar un pase en horizontal en vez de buscar la profundidad con Lodi. En ese momento, la afición del Metropolitano silba al uruguayo y este se gira mandando, ojo, callar a la grada. A partir de ahí, el ambiente se crispa bastante en la grada con partidarios y detractores cada vez que Jiménez toca la pelota. Eso sí, el uruguayo, nada más terminar el partido, pidió disculpas por ese gesto producto de la tensión y de la situación del equipo.
Gente del Atlético sabe el cariño que le tengo. Yo soy lo que soy gracias a ellos, si no, no hubiese sido nada en mi carrera. Si en algún momento se sintieron increpado o algo que no es así, pedirle disculpas, sobre todo a la gente de ese sector que me pitó. Me dolió muchísimo, pero bueno, como siempre digo, esto es una familia y en la familia hay también broncas, como le dicen acá.
Y en las últimas horas, Javi, ha habido una buena y una mala noticia para el Cholo Simeone.
Empezamos por la mala, pendientes de las pruebas a las que ha sido sometido Mateus Cuña esta mañana. Recuerdo, ayer se tuvo que retirar con hielo en su rodilla derecha tras una torsión y no tiene buena pinta a la espera del parte médico. Hoy ni Lemar ni Lecomte han estado en el entreno, tampoco el profe Ortega, sin más información por parte del club, y el que ha vuelto ha sido por fin el principito Antonio Griezmann.
Ahora estamos con la alegría del Levante, pero antes la Europa League. Comienza la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League. Tenemos cuatro equipos españoles. Destaca el partido Barcelona-Nápoles, 7-4 en el Camp Nou. Noticias del Barcelona, Elena Condis.
Después de 18 años seguidos viviendo la mística de la Champions, hoy al Camp Nou le toca vestirse de Europa League. El nuevo desafío del Barça empieza contra el Nápoles, el rival menos goleado de la Serie A. Se lo pierde Araujo, también Alves, al no estar inscrito. Xavi prepara algunas rotaciones. Podría estrenar titularidad Aubameyang, que como Luke de Jong tiene experiencia en esta competición. Están apercibidos Piqué y Gavi de cara a la vuelta. El equipo está concentrado en un hotel cerca del estadio. No se llenará el Camp Nou a pesar del llamamiento de Xavi. El horario no acompaña, a las 7:15.
¿Qué detalles contamos del equipo italiano, Víctor Navarro?
Los de Spalletti tienen la gran duda de su delantero estrella, Osimhen. Ayer decía su entrenador que tenía problemas musculares y que hoy decidirían si jugaba. Si no lo hiciera, Mertens comandará la delantera napolitana. Las bajas seguras son las de Lobotka, Irving Lozano y Politano. El Nápoles descansa ahora en un hotel delante del Mar de Barcelona y esta tarde le acompañarán 5.000 italianos en el Camp Nou, 3.000 en el sector de afición rival y 2.000 repartidos por todo el estadio.
Especialista en los Barcelona-Nápoles, claves del partido, Fernando Evangelio.
Ha conseguido el equipo que entrena Spalletti cortar la mala dinámica en la que se metió en diciembre después de ir líder en Italia durante casi 3 meses. La verticalidad, calidad y remate de jugadores como Insigne, Mertens, Zielinski o como el español Fabián Ruiz, que lo está haciendo muy bien en el medio centro, siguen siendo la principal amenaza de un equipo dinámico y peligroso que supone un serio rival para el Barça.
9:00, el otro equipo que cae de la Champions, el Sevilla, que recibe al Dinamo de Zagreb. Noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
Pues que el Sevilla se ha concentrado esta mañana con varias novedades. No hay lista de convocados, pero sí se han visto por el hotel a Martial, Ocampos y Navas, y también Rakitic, por lo que estarán disponibles para Lopetegui. Tecatito Corona finalmente se queda fuera, ha dado positivo en COVID, y también Jordán, que está sancionado. El Sevilla, que tras caer eliminado en la Champions, se reencuentra con su competición favorita. Y ojo, porque el partido ha sido declarado de alto riesgo. La policía vigila a 400 ultras croatas peligrosos y ha tenido que controlar algún que otro foco de violencia. Incluso el Sevilla, ante la compra masiva de entradas por parte de los croatas, se ha visto obligado por seguridad a cerrar esta mañana las taquillas. A las 9 de la noche, Sevilla, Dinamo de Zagreb.
Evangelio, detalles del equipo croata.
Que es el campeón de la Liga Croata y que lleva este año menos margen con sus perseguidores en esa liga que domina en los últimos años. Es un equipo con mucha experiencia en Europa, exportador de grandes futbolistas, como por ejemplo hace unos años Luka Modric, y su estrella actual es Mislav Orsic, que el año pasado fue protagonista por hacerle un hat-trick al Tottenham.
Vamos a Rusia, allí juega el Betis contra el Zenit, allí está José Manuel Oliva. Noticias Oliva del Real Betis.
El Betis está aquí en San Petersburgo, recordemos, sin Canales ni Fekir, y todo apunta que Joaquín va a ser titular. Ruiz Silva, Sabalí, Bartra, Víctor Ruiz, Alex Moreno, con Guido Guardado, William Carballo, Juanmi, Joaquín y William José podría ser el once titular del equipo de Manuel Pellegrini. Nieva en San Petersburgo, pero recordemos, el partido se juega bajo techo en el espectacular Gazprom Arena, con capacidad para 60.000 espectadores, pero por las restricciones del coronavirus solo podrán estar el 50% del aforo, en torno a unos 30.000 espectadores. Nieva en el exterior, pero el partido se va a jugar en una temperatura de 19 grados.
Fernando, detalles del Zenit de San Petersburgo.
En ese estadio se va a jugar la final de Champions esta temporada. Es el líder, el Zenit, de la Liga Rusa, que lleva parada desde el 12 de diciembre y desde entonces no juega un partido de competición. El rival del Betis, que dejó ir al iraní Azmoun, su delantero, en el mercado de invierno, y que tiene varios brasileños en la plantilla. Hasta 5 pueden ser hoy titulares en el 11, entre ellos Malcolm, ex del Barça.
Y a las 9, la Real Sociedad en Alemania contra el Leipzig. Noticias del equipo de Imanol, Marco Antonio Sande.
Ahora mismo con 9 grados de temperatura y alerta por viento fuerte aquí en Leipzig, paseo mañanero de Manuel Alguacil con su cuerpo técnico, preparan un partido con la intención de salir con opciones de cara al choque de vuelta en San Sebastián. No han viajado ni Jan Usak lesionado ni Zubimendi sancionado. Se espera que Zubeldi haga de stopper, ya lo hizo ante el PSV, y que Portu cubra el flanco derecho. Ellos con todo su arsenal, excepto Halstenberg, 250 chirurdines en las gradas. El partido lo pitará el turco Cüneyt Şakir.
Evangelio, noticias del Leipzig, que se va a ver las caras con la Real.
El principal equipo de la factoría Red Bull ha mejorado mucho en las últimas semanas tras la destitución de su antiguo entrenador y el fichaje del nuevo, Domenico Tedesco. Es un equipo físico que presiona bien y que ataca con mucha gente. Dos de sus españoles, Angelinho y Dani Olmo, vienen de marcar el fin de semana y su principal estrella es el francés Nkunku.
Y ahora Berti con Gema Santos. Gema.
Porque vamos a recordar, Corro, que con Berti ahorras mucho dinero en tu seguro de coche. Lo tienes desde 180 euros al año solamente. Pero además de dinero, también ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Así que no lo dudes y entra ya en Berti.es y calcula tu precio rápidamente, fácilmente. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida el Real Madrid y Mbappé.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Seguro que tu televisor, el que tienes desde hace tiempo, todavía se ve. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, te puedes llevar hasta un 8K como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
El Real Madrid prepara el partido contra el Deportivo Alavés y Melchor Ruiz, Ancelotti, tiene a todos disponibles.
Sí, esa es la noticia positiva en el Real Madrid. Ancelotti puede contar con todos los jugadores, incluidos Karim, Benzema y Ferland Mendy, que han trabajado con absoluta normalidad con el grupo. Hoy ha sido la primera de las dos sesiones que va a tener el técnico italiano para preparar ese compromiso del sábado en el Bernabéu ante el Alavés. Antes de la sesión se ha analizado lo sucedido ante el Paris Saint-Germain y se ha concluido con un mensaje optimista de cara al partido de vuelta, pero hasta que llegue esa fecha, ahora mismo solo se piensa en ganarle al Deportivo Alavés y el objetivo es sumar 9 puntos en las 3 próximas jornadas de Liga.
Mientras tanto, París, Dani Gil, en Francia presionan para que Mbappé se quede en el París.
Quédate, le pide Le Parisien entre exclamaciones a Mbappé. Esa es la portada de esta mañana después del enorme partido de Kylian contra el Real Madrid en Champions. Al que la IFI y Leonardo no pierden la esperanza de poder renovarle. Creen que van a tener la posibilidad de ponerle otra oferta sobre la mesa a Mbappé y van a hacer todo lo posible para que así sea. Y para prueba, la información que publica El Mundo, en la que asegura que el presidente de la Nación, Emmanuel Macron, y su antecesor, Nicolas Sarkozy, están intermediando en toda esta operación para que el jugador siga en París.
Y ayer Alex Salguero, el Liverpool ganó en Milán y el Bayern sufrió sufrió en Salzburgo.
Paso importante del Liverpool hacia cuartos después de ganar 0-2 en el campo del Inter en un partido con muchísimas ocasiones para ambos y que decantaron los goles en la segunda mitad de Roberto Firmino y de Salah. El Bayern pinchó en su visita a Salzburgo, salvó el empate a 1 gracias a un gol de Coman, el mejor de los bálvaros, en el 89. Antes, Ademu había adelantado a un valiente Salzburgo que tuvo el 2-0 en una jugada que salvó bajo palos Pavard.
Más noticias de la Liga, vamos a Bilbao. El presidente del Atleti, José Ángel Peña, ataca a la Liga.
Sí, Aitor Elizegui no se ha mordido la lengua a la hora de expresar el malestar del club con el horario de la vuelta de la semifinal de la Copa y de la jornada liguera previa. Un enfado que se dirige especialmente a la Liga de Fútbol Profesional, a la que el presidente rojiblanco acusa de no haber hecho lo suficiente para que el Valencia y el Athletic puedan afrontar dicha semifinal copera en igualdad de condiciones. Desde el club rojiblanco se insiste en que hasta el 23 de abril hay margen suficiente como para encontrar una fecha adecuada. Pero esa crítica a la Liga de Fútbol Profesional ha ido un paso más allá al acusar de parcialidad y de falta de profesionalidad al organismo dirigido por Tebas.
Bueno, la Liga tiene que seguir trabajando para apellidarse profesional. La solución que se aporta sobre el rival, pues nos parece de nuevo una ocurrencia, nos parece menor. El que se llame profesional es lo que tiene que hacer, ¿no? No descansar y trabajar y dar soluciones. Se podía y se debía haber coordinado el calendario para que los dos rivales compitan en igualdad de condiciones. Y no se ha hecho todo lo posible, en especial desde un organismo como la Liga de Fútbol Profesional.
Un paso por Valencia, Pedro Zamora, en el Levante, gran alegría después de la segunda victoria de la Liga.
Y además es la primera como visitante y la primera vez que es capaz de dejar la portería cero fuera de casa. Y es que el Levante por fin dio el nivel de primera y cerró un gran partido que, eso sí, ni muchos le sirve del todo porque sigue a 10 puntos de la permanencia. Pero como confesó el autor del gol, Gonzalo Melero, casi entre lágrimas, era una victoria más que necesaria.
Emocionado, yo creo, ¿no? O sea, después de lo dura que está siendo la temporada, pues ganar en un campo así creo que nos da mucho aire, nos da mucha moral y bueno, lo vamos a pelear hasta el final, ¿no? Sabemos que la situación es difícil, pero este equipo tiene mucho alma, hoy lo hemos demostrado y vamos a seguir así hasta el final de temporada. Este equipo hasta el final va a morir.
Y esta mañana, Juan, igual hemos conocido que José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal, tiene leucemia.
Hoy ha anunciado Corrochano en una carta abierta a José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal, que padece leucemia. El directivo amarillo se encuentra ingresado desde hace algunos días en el Hospital La Fe de Valencia, arropado por su familia y recibiendo ya el tratamiento médico. Llaneza explica en el comunicado que se encuentra con mucho ánimo para tratar de recuperarse lo antes posible.
Mañana vuelve la Liga, se juega un Elche Rayo a las 9 de la noche y dentro de unos minutos a las 3 y media la selección española femenina Andrea Peláez juega la Copa Arnold Clark contra Alemania en Inglaterra.
A las 3:30 debuta la selección española en Inglaterra en el torneo amistoso. Debutan las de Jorge Vilda ante Alemania, que es sin duda uno de los principales rivales en la próxima Eurocopa. Ya se conoce el once inicial, es el de gala con 9 jugadoras del Barça. Sandra Paños en portería, defensa con Ona Badge, Mapi León, Andrea Pereira y Leila Guajabi. Centro del campo para Guijarro, Bonmatí y Putellas. Y arriba a Mayur Sarriegui, Caldentei y Hermoso.
Y apunten estos días, estas fechas y estos lugares. Partidos de España en la Liga de Naciones, 2 de junio contra Portugal en el Benito Villamarín. Y el día 12 de junio contra la República Checa en Málaga, en la Rosaleda. Enseguida, Marc Márquez y el Ferrari.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Anoche estuvo Marc Márquez en el partidazo, hoy cumple 29 años y anoche habló con Juanma Castaño y Carlos Miquel sobre lo que le ha pasado estos meses.
¿Has llegado a pensar en todo este periodo de recuperación que has tenido en no volver a correr?
Lógicamente. Y este invierno pues era una de las opciones reales. O sea, no es que lo piensas tú, es que te lo dice un doctor. Lo de la vista era un nervio, era dentro de la cabeza, no se podía tocar nada. Y te vas al médico y te dice, hay tres opciones. Una, esperar y que se cure solo. Esperar y que no se cure solo y se tenga que operar. Y la tercera opción, la opción C, era... Mira, te puede quedar una vista bien para una vida normal, pero tendrás secuelas y lógicamente para ir a 350 en una moto no podrás.
Y hace una hora Carlos Miquel se ha presentado el coche de Carlos Sainz, el Ferrari. Cuéntanos.
Estamos todavía en rueda de prensa con Carlos Sainz. La verdad es que el nuevo F175 tiene una pinta magnífica. Es el coche de los que se ha presentado hasta ahora que tiene un aspecto más moderno, que es más agresivo. Y ojo, esperan en Ferrari luchar por las victorias, algo que no le mete presión a Carlos Sainz. También, por cierto, el día hace una hora ha anunciado la FIA que no seguirá Michael Masi como director de carrera. Habrá dos, para que haya más lío todavía. Este es Carlos Sainz hablando del coche que le puede llevar a su primera victoria en la Fórmula 1.
Our target is to be back up there, you know, fighting.
Nuestro objetivo es volver arriba, luchando por victorias. Eso es lo que queremos. Es verdad que tenemos grandes rivales como Mercedes, Red Bull, y puede estar Alpine en la lucha. Es imposible saber dónde vamos a estar, pero siempre el objetivo de Ferrari es estar lo más arriba posible.
Vamos con el baloncesto. Edición de la Copa del Rey se juega en Granada. Hoy tenemos dos cuartos de final. Empezamos por el de las 9:30. Juega el Real Madrid contra el Breogán. Noticias de este partido, Pilar Casado.
Como dices, a las 9:30 de la noche, en la ciudad en la que, por cierto, Pablo Laso levantó el MVP de la Copa del 95 con Baskonia, el Real Madrid se enfrenta a una de las revelaciones de la temporada, el Río Breogán. Laso ha descartado a Randolph, sí cuenta con Taylor, no juega a Gaby Deck y está pendiente de si Rudy Fernández juega o no. En caso de que el mallorquín no juegue, deberá estar entre los 12 Juan Núñez.
Hoy se juega también el Juventud Tenerife, que se juega a las 6:30 de la tarde con estas noticias, Albert Díez.
El show empieza efectivamente a las 6:30, es la tercera vez que se enfrentan en la Copa y la tercera vez en los cuartos de final. Hace 5 días Tenerife ya ganó en Badalona con un +16, vuelve Corrochano Brocianski en el Juventud y es baja casi segura Bruno Fittipaldo en el conjunto canario. Bueno, es un partidazo con tres veteranos de guerra, Marcelinho, Tomic y Rivas, que ya saben lo que es ganar esta Copa del Rey.
A partir de las 6:30 contamos la Copa del Rey de baloncesto en la antena de la Copa con el tiempo de juego. Y ayer se jugaron 3 partidos de la Liga ACB de baloncesto con estos resultados. Daniel Asenjo.
Buena imagen de Unicaja en el segundo partido de Ivón Navarro en el banquillo. Los malagueños ganaron en Fuenlabrada 53-73 y se alejan del descenso. Y en los otros 2 partidos, 2 prórrogas. El Betis se impuso a Obradoiro 86-93 y el colista San Pablo Burgos venció a Bilbao Basket 104-97.
Vamos al Parra Center. Victoria carísima de Los Ángeles Lakers ante Utah. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos ganaron a los Jazz, pero perdieron a Anthony Davis por lesión. Davis abandonó el partido a 3 minutos del descanso tras sufrir una torcedura en su tobillo derecho. Las primeras pruebas descartaron daño óseo, pero lo normal es que su ausencia se prolongue varias semanas. En el mejor encuentro de la noche, los Nuggets remontaron 16 puntos en San Francisco y terminaron ganando a los Warriors con un triple sobre la bocina de Montemorris. Por último, destacará DeMar DeRozan, que batió un récord de Will Chamberlain. Anoche anotó 38 y se convierte en el primer jugador en la historia en encadenar 7 partidos con 35 o más puntos, consiguiendo lanzar en todos ellos con al menos un 50% de acierto en tiros de campo.
Y ayer Abel Madrigal llegó a España, la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de Invierno por Queralt Castellet.
La flamante plata en snowboard en Pekín, Queralt Castellet, fue recibida en Madrid con todos los honores por el Comité Olímpico Español. Con la medalla colgada al cuello y sin soltarla en ningún momento, Queralt se mostró feliz, algo cansada por un viaje de varios días, pero sobre todo orgullosa por el trabajo realizado y por el objetivo cumplido. Sus esfuerzos se concentran ahora en convertirse en la deportista española con más medallas en unos Juegos de Invierno de la historia.
Yo, como digo, me encuentro en el mejor momento de mi carrera. Siempre he dicho que hasta que no deje de aprender, no me lo plantearé. Lo estoy disfrutando mucho y que no pare. Si en esta evolución llegan otros juegos, pues bienvenidos sean.
Y tenis españoles por el mundo, nos lo cuenta César Abadía. César.
En media hora, duelo español en Doha entre Bautista y Davidovich, y en el ATP de Río de Janeiro, victoria de Andújar frente a Albert Ramos. Derrotar de Verdasco, Carreño y Pedro Martínez, y el que juega esta noche en los octavos es Carlos Alcaraz, que se enfrentará al argentino Federico Delbonis.
Y en ciclismo, Kike Iglesias, la segunda jornada de la Vuelta a Andalucía.
Líder Run Errigoch, un corredor belga en la fuga del día. De cinco corredores hay cuatro españoles, el final en alto en Alcalá la Real. También vuelta al Algarve, ayer ganó Fabio Jakobsen en la fuga del día. Camino de Monchique hay un español, Unai Iribar.
Dos noticias más en fútbol sala, Barça-Inter eliminados de la Copa en octavos de final. Y en balonmano, hoy tenemos Liga de Campeones, tenemos un partido del Barcelona, juega en Bucarest contra el Dinamo a partir de las 7:45. Esto es lo esencial de deporte nacional e internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, la cadena COPE abre un especial informativo con la discusión entre la dirección del Partido Popular y la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. A las 3:30, conexión en cadena con lo que está pasando en el Partido Popular. Y ahora con Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, pues...
Nosotros pensamos hacer un especial informativo del Atlético de Madrid, pero
sí,
es mejor
sí, es verdad.
Lo de Díaz Ayuso.
Es verdad, nos ha llevado por delante el Atlético de Madrid, sí, lo de Díaz Ayuso y el Partido Popular. Pero, en fin, sí. Bueno... Estamos buscando esta semana un futbolista del Paris Saint-Germain y aquí viene la última pista y recuperamos las tres anteriores.
Te las digo, es un jugador que después de retirarse, como buen francés, porque es francés, se dedicó a la viticultura, es decir, tiene viñedos, el tío por ahí en Francia, en un sitio guays. Estuvo 3 años y medio en el Paris Saint-Germain, no mucho tiempo, porque realmente donde desarrolló la mayor parte de su carrera fue en Inglaterra. Y es un jugador que, siendo muy bueno, nunca estuvo en un gran torneo de selecciones, y esa es la pista de hoy. ¿Por qué no estuvo en un gran torneo de selecciones? Porque justamente por un fallo suyo, la selección francesa no fue a un Mundial. Y quedó muy señalado.
O sea, por un fallo suyo no fue al Mundial.
Sí.
Yo creo que es el que pienso yo. A este jugador le quiso el Madrid, ¿no?
Sí, porque ese jugador le dio caña al Madrid, ¿eh?
Le dio caña al Madrid, ¿verdad?
Sí, era el Mbappé casi de la época.
De
la época, sí.
Muy bien, mañana resolución. Pedro, te escucho esta tarde que tenemos faena, ¿eh? Una jornada... extraordinaria.
En lo que se ha convertido la UEFA.
Sí, la Europa League. Claro,
como están todos ahí.
Hoy empezamos a las 6:30, le he dicho. Se ha quedado una jornada fantástica. El Barça, el Sevilla, el Betis, la Real. Es una jornada. El baloncesto es una jornada fantástica.
Sí.
Muy bien, Pedro. Hasta la tarde. Un abrazo.
Viva los jueves. Adiós.
Producto del partidazo, la conversación sobre la derrota del Atlético de Madrid.
Lo que es el Atleti ahora mismo, que es un manojo de nervios. En el banquillo, en el campo y en la grada, donde no se explican cómo se puede pasar en unos meses de ganar la Liga a un equipo que es incapaz de hilvanar 3 pases seguidos prácticamente.
Juan, bueno, ha tocado fondo hoy el Atlético de Madrid. Digamos que son los 3 elementos perfectos. Jugar en casa, perder con el colista y sin tirar a puerta.
A este Atlético se le perdona que no juegue bien o bonito. Se le perdona que pierda. Pero nunca se le va a perdonar que no combata.
Ese es el primer gran problema que tiene la derrota de hoy, que es la fractura, que veremos en los próximos partidos si se observa o no, social que ha habido en el Wanda. Y luego existe un problema futbolístico que yo soy muy pesado, pero llevo diciéndolo mucho tiempo. El Atlético de Madrid tiene un problema de fútbol. O sea, son jugadores que, por todas las razones que enumeremos y todas serán ciertas, incluida por supuesto el entrenador, es un equipo incapaz de hilvanar 3 pases seguidos.
Llama mucho la atención el hecho de que pierdas en casa, que lo hagas frente al colista. Lo que ha dicho Pedro, que no chutes a puerta, eso coincide con un muy mal partido que has hecho. Eso es evidente.
Da la sensación que se resquebraja todo, ¿no? O sea, ya hemos hablado de que parece que había una fractura entre cuerpo técnico, entre el Cholo y el equipo y el vestuario. Hoy decía el Cholo que había que tienen que hablar, aunque también ha dicho que las palabras aburren. Algo tienen que hacer para reaccionar. Yo no sé si el mensaje del Cholo está desgastado, que puede, pero yo creo que algo le falta para reactivar a este grupo. Es que hay jugadores que no puede ser que pasen del 100 al 0 en un año.
La derrota del Atlético de Madrid, noticia. Y por ello, por la derrota, preguntamos en @deportescope, Asenjo.
Y por la culpa que tiene Simeone de los resultados del Atlético de Madrid, preguntamos y damos 3 opciones. Toda la culpa, ninguna o la mitad. Estamos camino de 1.200 votos y de momento el 52% dice que Simeone tiene la mitad de la culpa y el 39% dice que tiene toda la culpa.
Muy bien, conexión en cadena, 3:30 de la tarde, con la guerra cruenta en el Partido Popular.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, vaya día más entretenido se nos está quedando, ¿eh? Pues se complica por momentos la situación que está viviendo el Partido Popular, en el que ya es probablemente, la mayor crisis interna en la historia de este partido. La última hora pasa por la sede popular en la calle Génova de Madrid, donde acaba de comparecer el número 2 y secretario general, Teodoro García Egea, para hacer dos anuncios importantes, dos medidas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por un lado, la apertura de un expediente interno a Ayuso y, por otro, anuncia que los servicios jurídicos del Partido Popular están estudiando también acciones legales contra la presidenta madrileña tras su intervención hace escasas dos horas en la sede de la Comunidad de Madrid. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes. Tú precisamente has estado siguiendo atentamente la comparecencia de García Egea.
Sí, Pilar, buenas tardes. Ha terminado hace apenas unos minutos la comparecencia del secretario general popular, al que se le ha visto muy serio durante toda su intervención, también implacable en su mensaje. Además de anunciar ese expediente informativo que comentabas, ha acusado a Díaz Ayuso de lanzar acusaciones muy graves contra el partido.
Pero Isabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional de nuestra formación.
Deja claro, por otro lado, García Egea que los ataques de Ayuso contra la dirección nacional del PP responden tan solo a su deseo de convocar, de adelantar el Congreso del PP de Madrid. Asegura que la han apoyado en todo momento, tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como el propio García Egea, y sentencia: un buen resultado electoral no exime del deber de rectitud.
Bueno, pues así están las cosas tras esa comparecencia de Teodoro García Egea. Ha sido la respuesta a la durísima rueda de prensa, duras palabras, que sobre la 1:30 de la tarde pues ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, rompiendo todos los puentes con la dirección del PP en la calle Génova. Vamos a escuchar parte de esa intervención, lo que decía Ayuso.
Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato.
Pues es lo que decía la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tras esas informaciones que han ido apareciendo en las últimas horas en diferentes medios de comunicación y que recogen ese intento de contratar un detective para investigar supuestos contratos del hermano de la presidenta regional madrileña relacionados con la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Ayuso lanzaba un órdago directamente a Pablo Casado y a su entorno. Una comparecencia de la presidenta regional que tenía lugar en torno más o menos a la 1:35. Yo creo que ha sido, con durísimas palabras, como estábamos escuchando. Pero antes, esta mañana, en torno a las 9, era el alcalde de Madrid y también portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, el que comparecía y negaba cualquier intento de contratar a un detective para realizar investigación alguna al entorno de Ayuso.
Que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza.
Bueno, pues esta ha sido la cronología de los hechos. El primero que ha comparecido ha sido el alcalde madrileño, Martínez Almeida. En torno a la 1:30 era la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Y a partir de las 3, a los 3 y pocos minutos, pues era el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, el que comparecía desde la calle Génova de Madrid. Vaya historia, Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Esto parece un episodio de House of Cards, tú te acuerdas de la serie, ¿no?
Sí, sí, perfectamente, y del cúmulo de deslealtades y Juego de Tronos, ya que hablamos de series de televisión que se produjeron en los guiones de aquella serie norteamericana, ¿no? No se dejaba títere con cabeza, y lo cierto es que está sorprendiendo bastante cómo el Partido Popular se ha metido en todo este lío interno, cómo se ha desatado una auténtica tormenta política y un fuego que parecen incapaces de apagar. Recuerda mucho, ¿eh? Ahora que hablamos precisamente de otros episodios que han tenido lugar aquí en Madrid, precisamente con en el entorno del Partido Popular madrileño. Hay que remontarse, no sé si lo recuerdas, al año 2006-2007, cuando surgió ese escándalo que lo fue entonces de los supuestos seguimientos a Manuel Cobo, que entonces era la mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y también al consejero que fue entonces Alfredo Prada, consejero de Justicia. Se habían utilizado para esos seguimientos, ya te digo, fue en el año 2008, ha llovido bastante, pues a funcionarios públicos que de alguna manera se les encargó realizar seguimientos en sus actividades públicas y en su vida privada sin que en principio hubiera una justificación ni cobertura legal para ello. El caso es que se parece bastante a lo que ha ocurrido ahora. Podríamos establecer un paralelismo, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, Pilar, pero siempre se puede establecer un paralelismo porque el caso se parece, ¿no? Aquello fue un auténtico escándalo que acabó en los tribunales y se produjo también en el contexto de una guerra interna por el control del Partido Popular en Madrid. En aquel momento, por un lado, teníamos a Alberto Ruiz Gallardón y al personaje que de alguna manera estaba en el foco de esos seguimientos que denunciaron Manuel Cobo, y por otro lado estaba el núcleo del Partido Popular de Madrid que representaba Esperanza Aguirre. Así que no sé si la historia se repite, porque no sé si hay elementos comunes, pero al menos el guión de estos capítulos sí que se parece bastante, Pilar.
Bueno, vamos a seguir hablando, Ángel, de este asunto que está acaparando hoy toda la actualidad,
¿no?
Y muchísimos titulares en todos los medios de comunicación, y quien está siguiendo pues también atentamente todo lo que está pasando, especialmente en la Comunidad de Madrid, porque él se ocupa todos los días aquí en COPE de la información local, es Álvaro Coutelén. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de esta crisis interna que se ha desatado de esta manera, además podríamos decir tan escandalosa, porque está siendo un escándalo todo lo que está pasando, ¿no? En el seno del Partido Popular. Habían firmado una tregua, aparentemente.
Sí, aparentemente, hasta las elecciones de Castilla y León, pero tardó pocas horas ya. El entorno de Ayuso fue el primero en hacerlo, el portavoz regional, Enrique Osorio, en una entrevista en la que ya pidió de nuevo el adelanto del Congreso Regional del PP. Esa causa que ha dicho tantas veces en su comparecencia Teodoro García Gea, por la que Ayuso ha atacado directamente a la dirección nacional de su partido. Y luego, al día siguiente, la propia Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo, volvió a pedir ese adelanto porque dice que tenía que preparar las elecciones de 2023, las del año que viene, porque seguramente lo recuerdan los oyentes, a pesar de que hace prácticamente menos de un año que hubo elecciones en Madrid con esa casi mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Esto no significa que a partir del año que viene tenga que haber otras elecciones, no solo autonómicas, también municipales, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento y en los ayuntamientos de los 179 municipios madrileños. Pero todo ha estallado, y todo por un contrato que puedes ver en cope.es, que lo ha filtrado también y nos lo ha facilitado la Comunidad de Madrid, el contrato con la empresa Priviet Sportif, sociedad limitada, de 1.250.000 euros, en los que se compraba para el pabellón de Cifema, donde se instaló ese hospital de campaña, el previo al hospital Isabel Zendal, para llevar allí a los casos más graves de COVID, en lo peor de la primera ola, mascarillas para ese pabellón de Cifema, y ahí es donde todo el mundo indica que hubo una pequeña mordida de 280.000 euros que se pudo llevar Tomás Díaz Ayuso, el hermano de Isabel. Bueno, pues ahí llega la investigación, que Almeida niega que haya habido detectives, que haya habido alguien de la empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid que haya contactado con esos detectives.
Antes, Álvaro, el primero en comparecer.
Efectivamente, el primero en comparecer. Luego Isabel Díaz Ayuso ha negado cualquier irregularidad, ha filtrado los contratos, ha filtrado también el informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, dando lo que haya ese contrato, está todo pagado Hacienda y Seguridad Social, y luego a Teodoro García Gea diciendo que Ayuso ha reconocido que ha contratado con alguien relacionado con su hermano y que va a tener que demostrarlo. Lo que sí te puedo contar hasta ahora, Pilar, es que Isabel Díaz Ayuso sigue en su despacho de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, allí está comiendo y allí ha seguido la comparecencia de Teodoro García Gea. Va a contestarle, en caso de hacerlo será a través de redes sociales porque ya no tiene ningún acto esta tarde, tenía acto mañana, pero me dicen que la agenda puede variar dependiendo, pues eso, de si quiere contestar o no al expediente siguiente informativo que anuncia García Egea le va a abrir la dirección nacional del partido. Pero, de momento, en la Comunidad de Madrid y en la Real Casa de Correos, tranquilidad, ellos dicen que ya han dado sus explicaciones y que a partir de ahora veremos hacia dónde evoluciona la cosa.
Lo que parece claro, Pilar, es que bueno, el Partido Popular no es que esté cerca de traspasar una línea roja en sus relaciones internas, es que están ahora mismo caminando como funambulistas sobre esa línea roja. Es un escenario de completa incertidumbre el que se abre, y yo sí que querría apuntar una de las claves que veo en todo esto, y son las elecciones de Castilla y León. Hubo un órdago en su día de Isabel Díaz Ayuso para romper con Ciudadanos y convocar elecciones en Madrid. Ese órdago a la presidenta madrileña le salió muy bien, salió muy reforzada y consiguió contener a Vox. Decíamos antes, hablábamos de esa tregua hasta las elecciones de Castilla y León, esa tregua interna del Partido Popular. Pues bien, cuando ya han terminado esas elecciones y se ha visto que el mismo órdago de romper con un gobierno de Ciudadanos para convocar elecciones, pues en Castilla y León no ha salido también. Eso indirectamente lo que ha hecho ha sido reforzar la figura política de Isabel Díaz Ayuso, que es a quien sí le salió bien la jugada. Y en este momento también, pues ella ha aprovechado para tirar, tensar la cuerda e intentar convocar ese congreso del Partido Popular madrileño, que parece en el epicentro, en la piedra angular de toda la tormenta política, del huracán que se está produciendo ahora mismo.
Claro, y lo que estabas comentando, ¿no? Las elecciones de Castilla y León, pues que no han salido realmente para el Partido Popular como esperaban. Bueno, pretendían conseguir más diputados, más escaños de los que finalmente han tenido. Se han quedado lejos de la mayoría absoluta. Están en una situación complicada ahora mismo también, porque vamos a ver cómo resuelven la papeleta que tienen. Porque, bueno, se está cuestionando mucho si ha tenido sentido convocar esos comicios adelantados para finalmente obtener este resultado. El caso es que el PP, ahora mismo vamos a ver cómo gobierna y con quién en Castilla y León, si es que no se tienen que repetir las elecciones. Y una de las lecturas que se puede hacer tras esos comicios del domingo es que precisamente de ellos, la que ha salido reforzada, es Isabel Díaz Ayuso, que además, Álvaro, decía en esa comparecencia que ella ha mantenido esa tregua de la que hablábamos hasta precisamente el domingo. Ella conocía ya todo este supuesto espionaje a su entorno desde hace unas cuantas semanas, pero ha esperado hasta ahora, pasadas las elecciones de Castilla y León, para decir lo que opina, y sobre todo después de que se filtraran esas informaciones, claro.
Claro, en cuanto se han filtrado es cuando ha salido a la palestra Isabel Díaz Ayuso, que lo sabía desde diciembre, que era Vox Populi, esa posible investigación y seguimiento a su hermano, pero que lo sabía desde bastante antes porque, como ha reconocido ella misma en su comparecencia, se lo dijo el propio Pablo Casado cuando ella acudió a Génova al despacho a decirle al presidente nacional de su partido que quería presentarse como presidenta del PP de Madrid para aspirar a ser presidenta del PP de Madrid en ese futuro congreso regional que tiene que tener lugar aquí en la Comunidad de Madrid. Veremos qué pasa, porque claro, habrá muchas dudas que Teodoro García Egea no las ha dejado claras, porque este expediente informativo va a tardar mucho en resolverse, y en caso de resolverse de que Isabel Díaz Ayuso no demuestre o no quiera demostrar, o lo que aporte no le gusta a la dirección del partido y la sancionen, ¿podrá presentarse ese congreso? ¿O ya con este expediente informativo directamente el congreso se retrasa, no se puede presentar? Es también las preguntas que quedan en el aire que intentaremos ir resolviendo en los próximos días y en las próximas horas. Es decir, este expediente informativo, ¿qué supone de cara a ese congreso regional del PP de Madrid? ¿Se va a retrasar más allá del mes de junio, como lo ha aprobado la Junta Directiva Nacional y dicen los estatutos? ¿Se va a poder presentar con ese expediente informativo Isabel Díaz Ayuso? ¿Hay que esperar a que se resuelva para que se pueda presentar? Es un lío todo, ¿eh?
Es un lío, desde luego, que tiene que ver con ese supuesto espionaje que habrían urdido desde la sede nacional del Partido Popular al entorno de Isabel Díaz Ayuso, concretamente a su hermano, con ese contrato de material sanitario, concretamente de mascarillas, al inicio de la pandemia. Un contrato en el que la presidenta madrileña ha dicho que no había nada irregular, pero que, bueno, que ha desatado toda esta tormenta política con esas filtraciones interesadas, además, que ha habido en las últimas horas. Se van a sumar también a esta conversación y a este análisis que estamos haciendo en mediodía a esta hora de la tarde, a las 3:43, tanto Ángel Espósito. Tron, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Te lo querías perder, compañero.
Qué ridículo, qué bochorno. ¿Alguien ha pensado en los votantes? ¿Pero votantes o no? ¿Alguien del PP de Génova, de Cibeles, de la Puerta del Sol? ¿Alguien ha en los valores de impuestos en los votantes del PP o en el resto de posibles? O sea, yo es que me estoy imaginando a Abascal y a Pedro Sánchez ahora mismo despiborrándose.
Ahí hemos perdido a Ángel Espósito, que nos estaba dando pues su opinión de lo que está pasando en este día tan intenso realmente en el Partido Popular y en la sede también de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. No sé si podemos recuperar a Ángel Espósito. Bueno, vamos a intentarlo enseguida, pero también quiero que se incorpore a este análisis nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Haro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Pilar. Yo continúo la frase que se ha quedado cortada de Ángel Espósito.
Me parece perfecto que
retomes el hilo. Yo no tengo más que preguntas. ¿Por qué el Partido Popular ha decidido suicidarse? O sea, fíjate lo que acabamos de escuchar en las últimas horas, en los últimos minutos. Una presidenta de la Comunidad de Madrid que acusa al presidente del Partido Popular de haber ido contra ella para destruirla, y un secretario de organización del Partido Popular que le abre un expediente informativo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, esto es una bomba nuclear. Yo no tengo más que preguntas. ¿Por qué se suicidan en este momento cuando hace falta una oposición seria? ¿Por qué Ayuso dispara? Porque en realidad la que filtra que se había producido un intento de contratar a los espías es Isabel Díaz Ayuso, se lo filtra al Mundo y al Confidencial. ¿Por qué Génova pudo alentar ese espionaje? ¿Sabía, por ejemplo, Teodoro García Gea, sabía Casado que Carromero, un hombre bastante oscuro dentro del Partido Popular, estaba buscando por ahí espías para hacer un dossier? No tengo más que preguntas, pero la fundamental para mí, Pilar, es... Pero es que se han vuelto locos todos.
Es importante lo que apuntabas, ¿no, Fernando? Porque venimos diciendo desde las elecciones del domingo, desde el lunes exactamente, cuando conocimos, pues ya teníamos claros, ¿no?, los resultados de los comicios, que bueno, hay quien podía interpretar que la convocatoria adelantada de esas elecciones podía haber sido un tiro en el pie, ¿no?, para del Partido Popular. Y hoy volvíamos a decir esa expresión, tiro del pie del Partido Popular, pero yo creo que directamente has estado tú ahora mucho más acertado, ¿no? Es que esto es un suicidio político, sí, realmente,
suicidio,
¿no?,
político.
En un momento de tanta incertidumbre, en un momento en el que tendrían que estar pendiente, quizá, de, pues eso, de poder gobernar y de la mejor manera posible.
No, y de hacer oposición, Pilar.
Y que además ese gobierno no les pasara factura en otras comunidades autónomas. Sin embargo, están de nuevo en un lío de esta enorme magnitud y que hace un flaco favor realmente pues a su imagen pública.
Sí, 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 Pilar. O sea, quedan cuestiones por conocer, muchas cuestiones por conocer, ¿no? O sea, hay que decir los detalles para saber si realmente hay irregularidad o no, si la actitud de Ayuso es defensiva o ofensiva, o sea, si lo que quiere... Hoy estábamos esperando la invasión de Ucrania. Yo no sé si con esto Ayuso ha empezado la invasión de Génova. No sé si es un ataque o es una defensa, porque la información sobre el contrato pues no sea todo lo correcta que deba ser. Pero eso lo iremos sabiendo, ¿eh? No hay que desesperarse, lo iremos sabiendo. Pero en cualquier caso, es lo que tú dices. O sea, esto está tan lejos de las preocupaciones de la gente, como decimos en la tarde. O sea, la gente, sí, está preocupada de la subida del IPC. La gente está preocupada de llegar a final de mes, de la gasolina, de que los fondos europeos se repartan de forma adecuada, de que sus hijos tengan una buena educación. Y resulta que unos están en una cosa y estos, que son la oposición, que son los que tendrían que estar haciendo propuestas constructivas, se meten en estos líos. Claro, lo decía antes Ángel y lleva toda la razón. Le están haciendo la campaña a Sánchez, si es que se le puede hacer campaña a Sánchez, y desde luego parece que es que los han contratado en Vox, o sea, a Abascal. Bueno, yo es que me parece que estoy oyendo de fondo las risas de Abascal, que se está partiendo en este momento. O sea, me parece que las oigo desde aquí, fíjate.
Bueno, pues Fernando, en unos minutos te pasamos el testigo a los, gracias, compañeros de la tarde de COPE. Me imagino que lógicamente también abordaréis, ¿no?, a lo largo de la tarde,
sí,
este asunto.
Si es que se puede comprender algo.
Bueno, pues te vamos a escuchar en unos minutos. Vamos a volver con Ángel Espósito, al que estábamos escuchando pues hace unos minutos. Se ha cortado esa comunicación, pero Tron, te tenemos de nuevo por ahí, ¿no?
Sí, perdóname, Pilar, que me has pillado por la calle y discúlpame. Yo, dos cosas, por ahora recojo yo el testigo del amigo Fernando. Uno, yo no sé si esta estrategia la ha diseñado Adriana Lastra, de verdad. O sea, es que la están siguiendo... No te rías. O sea, ni el peor enemigo se le ocurre una cosa así. Luego, a las preguntas de Fernando, que son completamente lógicas. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Yo tengo la respuesta. Porque están haciendo todo lo posible y todo lo imposible completamente para no ganar las elecciones. O sea, nadie, nadie, ni desde Génova, ni desde Sol, ni desde Cibeles, ni desde ningún lado, podría hacer más por no ganar las elecciones. Es impresionante. Y a nadie
votantes...
se le cae la cara de vergüenza.
Expósito, ¿cuántos votantes del Partido Popular se habrán ido hoy hacia Vox?
No,
unos cuantos, ¿no?
No lo sé. No, ten en cuenta, no, hacia Vox o hacia su casa. No, yo quiero pensar, ¿verdad? Yo entiendo que hay mucho votante del PP por muchas cosas que no tienen por qué haber sido a Vox. O a lo mejor volverían a Ciudadanos, si Ciudadanos existe, que esa es otra duda. No, a lo mejor se van a su casa, no tienen por qué irse a Vox. Pero lo que no pueden soportar es el ridículo. No hay nada peor. O sea, tú te puedes equivocar, tú puedes meter la pata, tú puedes acertar. Lo que no puedes es hacer el ridículo. Y es lo que están haciendo, de verdad. O sea, están haciendo lo imposible por no ganar las elecciones. Y hoy han pasado un umbral de imprevisibles consecuencias para el PP y de imposible solución. O sea,
mira, yo hoy me acordaba especialmente de Fernández Mañueco, que estará diciendo en Castilla y León, madre mía, con la que tengo yo encima, ahora me vienen con esto. Y es una situación que tampoco favorece nada a Juanma Moreno, que es el siguiente que se enfrenta a una cita electoral, si es verdad que hasta otoño todavía le queda tiempo, pero vamos, que no le tiene que estar haciendo tampoco ninguna gracia todo lo que está pasando, porque en lugar de su partido, en lugar de centrarse en consolidar los ejecutivos que ya tiene y crear una alternativa sólida de gobierno, pues se pierden estas disputas internas que flaco favor le hacen, ¿no?
Es que lo de Castilla y León es la última gota que colmó el vaso. Yo no creo que sea el motivo fundamental de todo este pollo. Este pollo ya estaba montado desde antes, como hemos sabido hoy. Pero sí es la gota que colmó el vaso. Fue un error estratégico, podían haber acertado. Bueno, pues se equivocaron, estas cosas pasan. En cuanto a Andalucía, evidentemente esto no ayuda en absoluto. Pero es verdad que la gente vota por otras cosas, ¿eh? O sea, no comparemos la sociología de Andalucía con la de Castilla y León, ni el número de votantes, ni la composición, ni la corrupción, ni la basura del PSOE gobernando tantos años. Son electorados muy distintos. De aquí a otoño, vete tú a saber lo que sale de un lado,
tenemos el
de
verano
otro,
por medio. Y si es verdad que en verano por las cosas se calman generalmente.
Por eso te digo, ya veremos. Dios proveerá y Génova decidirá lo mejor para seguir ahondando su propia tumba.
Oye, ¿y lo fácil que te lo han puesto, que ya tienes el guión hecho de la linterna esta tarde? ¿Qué me dices?
Sí, pero, bueno, tengo el guión hecho de la sección de Jon Uriarte, porque vamos a hacer una de espías. Sí, perdona.
Eso, sí.
COPE ayuda, anuncio ya, a las 7:00 con Jon Uriarte, COPE
no
ayuda al PP a hacer una de espías. Ahí está.
Madre mía, una de espías. Podría ser perfectamente el titular, ¿no? El gran titular del día de hoy. Expósito, en la linterna, a partir de las 7 te escuchamos, como siempre.
Venga, un beso, Pilar.
Un besote. Gracias, Tron.
Chao.
Bueno, 3:52 de la tarde. La verdad que está siendo pues un día intenso, ¿no? Un día con... Bueno, pues con mucha actualidad política y focalizada pues en todo lo que te estamos contando, focalizada en el Partido Popular. Vamos a intentar hacer una cronología de todo lo que ha pasado. Álvaro Cotelén, vuelvo contigo.
¿Qué tal,
todo
Pilar?
Empezaba,
aquí sigo.
Pues, bueno, empezaba anoche realmente, porque las informaciones de este capítulo de espías, de esa supuesta investigación que se había llevado a cabo con la contratación de un detective de por medio para investigar pues al entorno de Isabel Díaz Ayuso, esa información la conocíamos ya anoche. A partir de ahí pues han venido el resto de acontecimientos.
Sí, en los medios, en El Confidencial y en El Mundo, la está contando eso desde esta mañana a primera hora Carlos Herrera, también anoche en la última hora de la linterna la comentó Ángel Expósito, y bueno, a partir de ahí lo que se ha venido sucediendo, muy prontito a las 9, el primero en comparecer, Martínez Almeida, para negar primero que la empresa municipal de la vivienda solo del Ayuntamiento de Madrid hubiese contratado a ningún detective para investigar cualquier asunto de Isabel Díaz Ayuso, y dejando claro que acudirá a los tribunales si alguien duda de la honorabilidad de la gente del Ayuntamiento de Madrid, y diciendo que esto lo sabía desde hace 2 meses y que estos 2 meses ha estado investigando. Se lo dijo la propia Ayuso, y que luego, cuando terminó esa investigación, él personalmente le comunicó a Ayuso que no había encontrado absolutamente nada. Luego, por orden cronológico, como decías, la siguiente en comparecer, pasadas la 1:30, Isabel Díaz Ayuso, bueno, ya la hemos escuchado, sacando ya la guerra y la artillería pesada contra la Dirección Nacional del Partido, dando nombres y apellidos y acusando a la Dirección Nacional de intentar acabar
con ella y diciendo que no tienen ninguna prueba porque no se ha cometido ninguna irregularidad. Tienes en cope.es el contrato de esas mascarillas para el pabellón de Difema. Se contrató una empresa vinculada con su hermano, 1,5 millones de euros esas mascarillas. Dicen los que quieren acusar al hermano de Ayuso que se llevó 280.000 euros de comisión. Y el último en comparecer, Teodoro García Egea, diciendo que si Ayuso ha dicho que algo ha contratado con su hermano, que lo demuestre en esa comisión, en esa investigación que ha abierto Génova, que lleva 2 meses sin aportar ningún documento y que la primera noticia que tienen de ella ha sido a la 1:30 con esa comparecencia atacando a Pablo Casado, el líder del PP, que ha remarcado como hasta 4 veces, creo recordar, Teodoro García Egea, la ha apoyado desde hace 17 años dándoles puestos de responsabilidad desde el primer momento en el PP de Madrid y luego eligiéndola para ser candidata a las elecciones de 2019. Apertura de expediente informativo, veremos con qué conclusiones y veremos también, Pilar, con qué consecuencias. ¿Significará el fin de Ayuso en el PP? ¿Significará que puede presentarse para presidir el Partido Popular en Madrid? ¿Significará que las elecciones del año que viene vamos a tener como 50 partidos de derechas porque esto se escinde como la izquierda? Pues ya iremos contestando esas preguntas porque este libro tiene todavía muchos capítulos por escribir.
Muchas páginas en blanco que se van a ir escribiendo pues en las próximas horas, en los próximos días y en las próximas semanas. Álvaro Coutelén, gracias por contarnos pues esa cronología de los hechos de esta noticia que pues ha acaparado gran parte del programa de hoy, gran parte del mediodía de hoy. Bueno, los compañeros de la tarde a continuación toman el relevo, toman el testigo. A partir de las 4 van a estar Pilar Cisneros y Fernando de Aro pues para seguir contándote todo lo que se dé de sí a lo largo de esta tarde, esta noticia. Luego a partir de las 7 estará Ángel Espósito en encendiendo la linterna. Te quedas ahora con los compañeros de la tarde, con esta y otras muchas noticias.